Todo lo que quieres ver o lo que quieres escuchar está en Contigo en Viernes. Cultura, ciencia, sociedad, salud y todo lo que pasa en nuestra comunidad. Con Mara Casten, Giselle Darrea y Joel Hernán. Bienvenidos.
Pues hola, buenos días, ¿cómo están? Pues claro, no debemos de dejar pasar este día que es un 10 de mayo. Felicitar a todas las mamás y pues obviamente abuelitas y todo lo que es pues la mamá, ¿no? Pero pues en Guadalajara siempre se hace un caos este 10 de mayo porque todo el mundo pues está festejando, ¿no? De hecho, los festejos empezaron desde ayer en la noche. Ya los restaurantes estaban pues ya reservados, no había muchos lugares y pues yo me imagino que a muchos papás les tocó cuidar al chiquitín o a los chiquitines para que las mamás se fueran a pasar una tarde agradable con otras mamás. Y ahora viene pues los desayunos, comidas y cenas, además de las en las casas, ¿no? Y bueno, pues se les manda un abrazo muy grande porque mamá es 24/7 durante toda la vida. Entonces, pues, y eso es decir, es decir, mucho. Y pues muchas felicidades. Y bueno, estamos aquí este 10 de mayo y quiero darle los buenos días a Joel.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan como cada mañana. El día de hoy está con nosotros aquí el maestro Camuel Cepeda, que ya es invitado recurrente aquí en Contigo en Viernes, y también estará con nosotros Abraham Ríos, que nos hablará de su próximo proyecto discográfico. También estará María José Vidal, estudiante de animación, que nos platicará todavía sobre este tema de la animación, que es sumamente interesante. Además, el día de hoy tenemos dos pases dobles para la proyección de Madama Butterfly en el Conjunto Santander de Artes Escénicas para el día de mañana, precisamente. Ahorita les doy el dato. Para el día de mañana a las...
Creo que es a las 11, ¿no?
A las 11, pero para no errarle, vemos aquí que es estos dos pases dobles para las personas que nos llamen al 33 30 30 53 27 para el día de mañana en la sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Tenemos estos dos pases dobles a las 11 de la mañana. 11 de mayo, sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, a las 11 de la mañana. Llamen al 33 30 30 53 27 Madama Butterfly, proyección desde el MED o a través de nuestra transmisión de Facebook, que empezará en unos momentos más.
Pues bueno, le damos la bienvenida al maestro Camuel Cepeda, que una vez más nos acompaña para platicarnos precisamente de su intervención que tendrá en este marco del Festival de Mayo, en donde, pues bueno, él siempre con sus inquietudes nos va a platicar del programa, de lo que se va a presentar y el lugar. Buenos días, maestro, ¿cómo estás?
Muy buenos días, un placer estar esta mañana con todos ustedes para invitarlos cordialmente a que me acompañen el próximo lunes 13, este lunes ya, a las 19 horas en la sala de cámara del Teatro Degollado, donde estaremos presentando un recital de piano que he titulado Clemente Aguirre y su legado musical. Vamos a tener la oportunidad de escuchar las obras más importantes de este importante compositor y personaje de la música de Jalisco del siglo XIX. Es un programa parecido al que presenté hace poco en el Teatro Alarife de Música de Salón. Justamente la obra de Clemente Aguirre se enmarca en este género, incluyendo valses, polcas mazurcas, chotises, etcétera, toda la música al estilo europeo, pero que sin embargo ya empieza como que en una búsqueda de una identidad propia ya desde el siglo XIX, aunque fuera en un modelo de música europea. Pues ya se puede comenzar a sentir el nacimiento de lo que después sería el nacionalismo musical mexicano. Entonces la intención de este recital pues es acercar al público a la obra de este personaje tan destacado del periodo del siglo XIX, como les digo, fundador de importantes o colaborador en instituciones importantísimas como fue la Sociedad Filarmónica Jalisciense y la Sociedad Jalisciense de Bellas Artes, además de una serie de bandas militares que fundó en muy diversos lugares de nuestro estado. Y bueno, fue alumno de uno de los compositores más destacados también de este periodo, don Jesús González Rubio. Y de todo esto, de toda su vida y obra, también nos estará hablando el maestro Eduardo Escoto Robledo, con el que he colaborado activamente, para que nos amplíe toda la trayectoria y toda la información acerca de este personaje.
No, pues me parece muy interesante, y sobre todo eso que tú mencionas, que antes la música, bueno, de estos periodos, tenían una influencia muy fuerte europea, porque pues era música de salón, tú lo acabas de mencionar ahorita, donde la gente se juntaba, era petit comité, o también se hacía porque también la bailaban, ¿no? Quiero pensar que era también esta parte de la
danza. Justamente, es una parte muy importante lo que mencionas, y es una característica de la de la estructura de la obra justamente, son piezas con muchas repeticiones, y eso me lo explicó mi maestro Anatoly Satin alguna vez que conversábamos analizando la obra de Aguirre precisamente, y él me decía que esta serie de repeticiones y repeticiones de cada una de las partes era para alargar la música, porque era para bailarse en distintas ocasiones, era música bailable, entonces había que estar haciendo la repetición de cada segmento para poder tener una pieza larga de baile. Así como ahora bailamos un danzón o bailamos una cumbia o lo que bailamos en las fiestas,
claro.
Pues en el siglo XIX se bailaban los valses, los chotises, las mazurcas, etcétera. Pensemos en desde la corte de Maximiliano o pensemos por supuesto en las grandes fiestas del Porfiriato, era esta música la que sonaba y entonces los compositores pues su producción estaba enfocada a alimentar, digamos, a nutrir de esto que la sociedad de ese tiempo solicitaba. Entonces, por eso también se enmarca en este género de música de salón, porque, bueno, era la época y lo que la sociedad demandaba. Ciertamente con limitaciones, digamos, instrumentales, porque no había todavía las orquestas sinfónicas o grandes conjuntos de cámara como actualmente, pero se hacía con piano o se hacía con pequeños grupos o con la banda militar, sobre todo la banda de alientos, pues, era la que más se utilizaba, quizá por la facilidad de traslado, esto también lo comentábamos, que es más fácil mover pues una banda sinfónica a los kioscos, como la banda del Estado que funda Clemente Aguirre, justamente, una de las agrupaciones musicales más antiguas de nuestro país, es la banda del Estado, y además todavía en funciones los jueves y los domingos ahí en el kiosco. ¿Qué edad,
cuántos años tiene la banda del Estado?
Pues no estoy seguro si ya tiene más de 100 años o está, o creo que ya los rebasó, definitivamente me parece que ya los rebasó hace rato. Ellos siempre, en el Teatro de Gollado, siempre celebran su aniversario con un gran concierto y siempre incluyen la obra más representativa, prácticamente la única que se conoce de Clemente Aguirre, que es su Marcha Ecos de México. Ese es como el himno oficial de nuestra banda del Estado.
Fíjate que es muy interesante la importancia que se tenía en aquel entonces la música en vivo, la música también, porque hay que mencionar que pues la banda, una cosa es una banda de fiesta, una banda de guerra y una banda sinfónica. Entonces en la banda sinfónica, pues bueno, también tienen sus secciones y de esa manera también es cuando se compone para una banda, pues está pensando en los colores de los instrumentos de aliento y eso le da enriquece mucho la obra del compositor para las bandas, ¿no es así, maestro?
Así es, está compuesta pues la banda sinfónica por instrumentos de madera, aliento madera, de viento metal, como se les conoce, y de percusiones. No existe la cuerda en la banda de alientos, pero era la agrupación por excelencia de esa época, o las bandas militares, pues recordemos que fue una época muy convulsa también, la del siglo XIX,
claro.
Y también se requería gente pues que se incorporara en el ejército con las bandas, y también esa música también se requería nutrir de música para esas bandas militares, sobre todo por ejemplo la marcha claro. Militar pues también se necesita para llevar el paso de los contingentes, entonces también la marcha es un género que está presente durante todo ese periodo. Y por otro lado podemos hablar de las famosas tertulias, ya hablamos de los grandes bailes, pero también había las reuniones en las casas particulares, en las que había la poesía, la música, sobre todo con piano, pensamos que en cada casa quizá había un piano y a lo mejor algún violín y canto. Todo el mundo sabía cantar o tocar el piano o tocar el violín. La poesía siempre estaba presente, pues la literatura. Y a esto se le llamaba las tertulias, que claro, todavía algunos en la segunda mitad del siglo XX todavía las acostumbraban y así les seguían llamando.
Sí, y la tertulia por lo general pertenecía también a una clase social alta, porque bueno, obvio, para tener un lugar en donde meter pues un piano de cuarto de cola o de cola, y aparte también creo que el arpa también de repente por ahí hacía sus dagas, también digo, también había gente que la empezaban a tocar, ¿no es así?
Sí, también es un instrumento, pues sí, de la élite, son instrumentos caros, son instrumentos pues bastante difíciles de adquirir, lo mismo que un piano, y entonces bueno, pues tenemos de alguna manera como dos tipos de música, una música más popular en las grandes ferias y la música que se escuchaba más íntima en las casas o en los grandes salones, pero curiosamente una nutría a la otra. El compositor clásico, un compositor como Clemente Aguirre, del que estamos hablando, no podía estar ajeno a lo que pasaba afuera. Entonces se nutrían a través de los sones, de los jarabes, de toda esta música popular, y también incluían todos esos temas o todos esos ritmos en sus obras. Y por eso yo mencionaba que ahí nace justamente el nacionalismo musical, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, de nutrirse de la música popular precisamente. Justamente a Clemente Aguirre en alguna época parece que se le encomendó recopilar toda esta serie de sones del estado, y él hizo la transcripción para piano. De hecho ya está editada justamente por el maestro Eduardo Escoto Robledo, una colección de sones y jarabes del siglo XIX que todavía estamos escuchando. De hecho, cuando yo empecé a analizar las partituras, pues me sorprendí de que todos esos sones que conocemos son desde esa época, desde la época de Clemente Aguirre, ya estaban presentes, y gracias a él, pues digamos, se hizo el trabajo musicológico o etnomusicológico desde entonces, y ya él tenía las transcripciones de todas esas piezas populares para piano, y entonces ahora tenemos un gran documento con toda esta recopilación de la música de nuestro estado, la música popular.
Yo te quiero hacer una pregunta, porque eres un apasionado de la música mexicana, de la música también de nuestros compositores, vamos a decir locales o del estado. Y bueno, yo pienso que cuando se toca obra de estos compositores y que hay un conocimiento real de todo lo que pasa dentro de lo que es la estructura de la pieza, ¿qué sientes cuando tocas? ¿Te transportas? ¿Sientes que le pones tu propia interpretación? ¿Qué identificación te da, o como intérprete, como investigador, pues obviamente como pianista? ¿Por qué tu pasión por esta música, y qué es lo que te da?
Bueno, son muchas cosas. Yo recuerdo desde la secundaria, me apasionaba la historia de México. Es la materia de historia de México, me fascinaba cuando comenzaban a enseñarnos toda la historia de la independencia, de la guerra de reforma, de etcétera. Yo me apasionaba con los documentos, cuando nos ponían a analizar, por ejemplo, los sentimientos de la nación de Morelos, un resumen, ese tipo de cosas me empezaban a gustar, y en un momento pensé en estudiar la licenciatura en historia. Era una de las opciones, además de la música. Ganó la música finalmente, pero creo que desde ahí ya tenía yo esa pasión por esto de los documentos, que finalmente llegué a los documentos musicales, que son las partituras.
Claro.
Entonces, pues yo creo que desde ese tiempo ya tenía yo esa conciencia de que era lo que quería yo hacer. No lo tenía, por supuesto, tan claro en la música, pero al llegarme los primeros documentos, o sea, las primeras partituras de un compositor jalisciense que se llama Arnulfo Miramontes, pues desde ahí ya comenzó esta historia como investigador. Y por supuesto que cuando toco la música, pues inmediatamente, como todo el público, me transporto a la época, indudablemente. Si comienzo a tocar un vals, pues ya me empiezo a transportar al castillo de Chapultepec con Maximiliano y Carlota, por ejemplo, o a Palacio Nacional, quizá con Don Porfirio. Eso es como a todo el público. Por supuesto que me lleva en el tiempo por el estilo de la música. Y por otro lado, pues empiezo a analizarlo ya como músico, cómo debe de sonar.
Claro.
¿Cuál es la diferencia entre un vals y una mazurca, por ejemplo? Que eso también me he tenido que asesorar en algún momento de los que saben para...
¿Y qué diferencia hay entre
una mazurca? Una de las diferencias, por ejemplo, la mazurca y el vals están en un compás de tres cuartos, okay, de tres tiempos. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Justamente lo platicaba con el maestro Eduardo Escoto, que fue el que me asesoró cuando la primera vez que tocamos este programa de Clemente Aguirre. Y él me decía, bueno, la mazurca es más arrebatado, el tiempo más no tan constante. El vals es un tiempo mucho más constante, la mazurca es como más apasionada, como más arrebatada,
más libre,
exactamente,
así,
más libre. Y ahí es donde entra el intérprete, justamente como lo quiere, como lo siente uno. Y o otros géneros como el chotis, por ejemplo, o la polka. Bueno, darle la intención, darle el tiempo adecuado, la velocidad, etcétera. Se tiene uno pues que documentar, tiene uno que nutrir de elementos de aquella época, las lecturas, por ejemplo, para poder hacer una interpretación pues adecuada a la época, como en cualquier interpretación que se haga.
Fíjate, ahorita acabas de mencionar algo que para mí es muy importante para la gente que está dentro del mundo del arte: la historia y la parte de la interpretación de la historia por medio de la música o de cualquier otra disciplina, pero en este caso de la música. Yo veo que hay muchos jóvenes, o no tan jóvenes, sino que llegan y les dan la partitura y dicen, bueno, yo voy, yo toco, y a lo que sigue, ¿no? Y pues que el director me diga, ¿y qué hacemos? Y entonces empiezan un poco a quitar su interés por realmente saber del estilo, como lo acabas de decir. Podemos tener tres cuartos, pero un tres cuartos en una mazurca, o un tres cuartos en un vals, tiene mucho que ver el carácter de la música. Entonces, no nada más es la parte del tiempo o de la métrica, sino es todo lo que conlleva el estilo, la historia, de dónde viene, para qué, en dónde, todo tiene un contexto.
Efectivamente.
Y creo que eso enriquece muchísimo al intérprete, ¿no?
Sí, definitivamente un intérprete comprometido, un intérprete de carrera, pues debe de tener esa preparación, esa conciencia. Debemos de saber de qué época es la pieza musical, debemos de conocer la vida, la trayectoria del compositor, en qué circunstancias fue compuesta determinada obra, porque todo eso justamente nutre la adecuada interpretación. No podemos estar solamente viendo las notas, por decirlo así. No solamente es poner una partitura y tocar, claro, las notas, sino esa parte histórica, esa parte del contexto justamente para una adecuada interpretación. Y vaya que sí hay casos, me he enterado casos de cómo ha cambiado la interpretación, incluso de una novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo. Un amigo alguna vez íbamos en su carro y me dice, te voy a poner una grabación que ha causado revuelo de la novena sinfonía, porque un investigador se puso a corregir la interpretación tradicional que hemos oído y vas a escuchar qué diferencia.
¿Qué escucha?
Suena porque él dice que la marcha que viene en tal parte debía de ser así y no como se toca, por decir un ejemplo. Esa persona había revisado toda la interpretación tradicional que se había hecho de la novena sinfonía de Beethoven. Y tengo otro caso también que fue todo un, me causó un shock, del huapango de José Pablo Moncayo. En el centenario de su nacimiento vinieron una serie de investigadores del Centro Nacional de Investigación Musical Carlos Chávez a hablar sobre toda la vida y obra de José Pablo Moncayo, y uno de ellos mencionó que la parte lenta famosísima del huapango que todos hemos oído era un error garrafal, y en ese momento hubo un silencio sepulcral porque hemos oído el huapango como una parte rápida, lenta, rápida, claro, tipo sonata, tipo sinfonía, y resulta que son los mismos sones, son cinco sones veracruzanos en el que está basada la obra, y esa parte lenta, dice el investigador textual, lo que dice la partitura es menos, o sea, menos rápido de como veníamos, sí, pero no lento.
Claro, claro.
Y entonces resulta que la primera grabación que se hizo del huapango la realizó Carlos Chávez con la Orquesta Sinfónica de México, y él de esa manera la interpretó, y esa quedó como referente, y hasta la fecha se sigue tocando de esa manera, pero no, en realidad no debe de ser tan lenta esa parte. Claro. Entonces, pues ahí volvemos al asunto de la interpretación, de cómo podemos cambiarle el carácter completamente a una pieza. Insisto, ese huapango son sones, esos sones tienen un tiempo, tienen una velocidad, tienen un carácter, y bueno, podemos caer en ese tipo de errores, ¿no? Y queda como digo, se queda una tradición de que así se toca la obra, siendo que no necesariamente estamos en lo cierto.
Pues sí, bueno, al final del día siempre se pone, se va poniendo, cada quien va poniendo su granito, ¿no? Y creo que muchas de las culpas eran las copias tan de mala calidad que a veces se tenían, y entonces empezaba cada quien a hacer su rayadero y empezaba a tener esta parte de darle una interpretación, y bueno, siempre a veces es bueno darle siempre su revisadita a las cosas para precisamente que no se pierda la esencia de la obra del compositor, ¿no?
Exactamente, qué bueno que mencionas la parte de las partituras. Ese es el gran pendiente, el gran problema que tenemos con la música mexicana, con la música de compositores mexicanos, que las partituras no están realmente al alcance, por lo menos fácil, de los intérpretes. Las partituras son o muy viejas o ya muy, ahora sí literal, manoseadas, desgastadas. Porque se siguen usando las mismas partituras, se alquilan. Por ejemplo, Ediciones Mexicanas de Música es la que tiene el mayor catálogo de compositores mexicanos, y ellos rentan la partitura a las diferentes orquestas. Pero me acabo de enterar hace poquito de que es el mismo manuscrito, es la misma, es el mismo papel que han usado desde hace 50 años que se fundó Ediciones Mexicanas de Música, que por falta de presupuesto no han podido editar nuevos papeles. Entonces, claro, literalmente se están desgastando porque es el que se usa, se renta, se manda a la orquesta y se regresa, y así han estado manipulando ese papel por años.
Claro. Pues bueno, Fez, como siempre es un placer tener aquí al maestro Camuel Cepeda, que siempre, bueno, creo que es súper interesante todo lo que nos platica. Y pues bueno, una vez más los invitamos para este lunes 13, a las
19 horas en la sala de cámara del Teatro de Guayaba, entrada libre.
Es entrada libre y está dentro del marco del Festival de Mayo. Es un gustazo, maestro, y bueno, asistan, creo que estar escuchando obra de estos grandes compositores y sobre todo nuestros compositores del estado, siempre es tener viva nuestro patrimonio. Eso es algo muy importante, y aparte que es hermoso, o sea, digo, no es algo obligado, sino es algo de un gusto, ¿no? De gustar toda esta parte tan bella.
Sí, definitivamente debemos de inculcar al público, y esa es la intención de que el problema con la música mexicana es que no la escuchamos, porque claro. No hay las partituras, el intérprete no las puede tocar y el público no las conoce, pero una vez que las conoce, pues yo lo veo en cada concierto, por supuesto los comentarios, la respuesta del público, me voy fijando, y eso también me da un norte de cómo está la situación, digamos, y yo lo que encuentro es que al público le fascina. Uno a lo mejor tendría dudas de si a un joven le va a gustar una música del siglo XIX, y lo más grato que me ha pasado en los últimos días es que han acudido a mis conciertos jóvenes de secundaria, quizá de estudiantes de diferentes niveles o incluso niños de 8 o 10 años, y salen encantados y lo mencionan. Entonces eso me alienta a seguir
claro,
adelante.
Claro, no, y esos son discursos que inventan para o no dar presupuestos, o en fin, creo que son otros temas, pero la música buena, la música que deja algo, siempre gusta en cualquier tiempo, en cualquier, es atemporal, por eso la seguimos tocando, porque eso la seguimos viviendo, ¿no?
Exacto, yo digo que cuando está bien hecha, bien estructurada, cuando el compositor tiene el talento, se crea un clásico,
claro,
de cualquier género.
Así
es. Y ese va a perdurar.
Pues bueno, fue un gustazo tenerte, Camuel Cepeda, y bueno, te deseamos todo el éxito del mundo para este lunes a las 19 horas en la sala de conciertos del Teatro Degollado, en donde se presentarán obras del maestro
Clemente
Aguirre. Y bueno, pues vayan, lleven a la familia y asistan. Además, un lunes sí es un buen día para un concierto. Hay gente que dice, los lunes. No, los lunes creo que son muy agradables para empezar bien la semana, ¿no? En una inyección cultural.
Efectivamente, es la mejor forma de nutrir el alma.
Pues muchísimas gracias, maestro. Y bueno, nos vemos con Joel para que nos platique de cómo vamos.
Pues ahorita nos vamos a un corte y regresamos en un momento. Thank you.
Contigo en Viernes. Regresamos. Contigo en Viernes. Continuamos.
Ya estamos de regreso aquí en Contigo en Viernes. Les recuerdo que tenemos dos pases dobles para la proyección del MET de Madama Butterfly el día de mañana a las 11 de la mañana en las salas del Conjunto Santander. Y también tenemos para la obra de teatro de esta, ahorita les confirmo la fecha, que es para él. Para la presentación de la obra de teatro Hay Amor, Ya No Me Quieras Tanto, 4 funciones en el Teatro Jaime Torres Bodet. Ese tenemos un pase doble. Llamen por favor al 33 30 30 53 27. Las fechas las pueden encontrar en nuestra publicación en la página de Contigo en Viernes. Continuamos aquí con María José Vidal, que nos hablará de su cápsula de Hablemos de Animación el día de hoy. ¿Qué nos tienes de nuevo, María José? Platícanos.
Hola, buenos días. Bueno, pues la última vez nos quedamos con el gato Félix. El gato Félix, nada más como para recordar brevemente, fue un personaje de la animación muda, que fue como la primera estrella del cine a blanco y negro. Y bueno, su estreno fue en 1919. Ahí nos quedamos. Sus cortos fueron transmitidos hasta 1950, los originales. Pero bueno, hay un contemporáneo del gato Félix. Durante esta temporada nacieron los hermanos Fletcher. Los hermanos Fletcher fueron un grupo de hermanos, bueno, dos, llamados David y Max, creo. Y estos dos, lo que pasa es que empiezan a crear su propio industria de animación, su propio grupo de animación. Ellos dos estaban muy interesados en la rotoscopia. La rotoscopia es una técnica que se usa incluso hoy en día, donde, por ejemplo, primero grabamos un objeto y luego lo que pasa es que lo proyectamos y se dibuja por encima. Aún actualmente se usa y hay veces que se ve un poco rara, y eso pasa porque nuestros ojos no están acostumbrados a ver una animación tan realista, pero se sigue utilizando en ciertos casos. Lo que ellos hacían es que era que uno de los hermanos se disfrazaba de payaso y el otro lo grababa para luego animarlos. Este payaso luego fue ganando un poco de renombre, llamado el payaso Coco, que podemos ver aún y es el primero de sus personajes de este estudio. Este personaje gana su primera como serie animada que se llamaba Afuera del Tintero, y lo que pasaba es que grababan al hermano y luego lo animaban. Pero luego muchos de los animadores estuvieron como en desacuerdo con estos hermanos porque decían que se perdía el trazo libre del animador. Esto quiere decir que, bueno, esta libertad creativa de, ok, se va a parar, pero mi forma de dibujar es diferente a como tú te paras.
Claro.
Entonces, al hacer estos cambios, llegó uno de sus amigos y le dijo, oye, ¿y qué tal? ¿Qué te parece? Sí, ok, sí, grabamos, pero lo que hacemos es solo las claves, como las poses principales las hacemos con rotoscopia y todo lo que va en medio lo hacemos como libremente. Entonces, eso era lo que hacían. Poco después nace otro personaje muy importante de los hermanos Fletcher, que es Betty Boop. Betty Boop es pues todo un hit, digamos, en ese momento. Era un personaje planeado para un público masculino, realmente porque, como podemos recordar, Betty Boop estaba basada en las mujeres flapper de ese entonces, que era un vestido corto, un escote prominente, una figura como muy esbelta y curvilínea. Y lo que tenían planeado, o sea, este personaje estaba planeado por un grupo varonil, pero terminó siendo todo un icono sexual y feminista. Lo que pasa es que hasta ese entonces, muchos personajes femeninos solo se representaban como el masculino, pero de otro color. Por ejemplo, la novia de Félix, que era Kitty, era el mismo gato, pero en blanco. Entonces, como que no había mucha diferencia. Entonces, llega Betty Boop y es como de que, wow, están representando a una mujer en las caricaturas. Y es como súper interesante.
Sobre todo con todas las características, ¿no? De lo que viene siendo la parte de las flappers, ¿no? Como tú decías, que no era nada más ponerle la faldita a un moño.
Era pues toda una revolución, digámoslo así.
Pues bueno, pues está muy interesante. Vamos a seguir con estas cápsulas. Ahorita ya se nos está cortando un poco de tiempo. Y vamos a seguir platicando de Betty Boop. ¿Qué te parece para la próxima?
Sí, perfecto.
Y porque creo que es importante decir lo de el símbolo que se convierte sexual. Y también que llega a ser también esta parte de una representación feminista. Muchísimas gracias, Marijo. Y bueno, Majo.
Okay, tenemos y bueno, está con nosotros Abraham Ríos, que viene a platicarnos de sus nuevos proyectos musicales. Les recuerdo que tenemos estos pases dobles para que llamen al 33-30-30-53-27, Madame Butterfly, y la obra de Ay Amor No Me Quieras Tanto. Pueden encontrar las fechas desde nuestra página de Facebook y nuestra transmisión en vivo también participa. Entonces continuamos con Abraham Ríos, que nos viene a platicar de estos nuevos proyectos musicales y actoriles y de todas las áreas de las artes escénicas que está planificando y que está llevando a cabo.
Actorales,
bueno.
Actorales, está bien.
Está bien. Hola, Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muchísimas gracias nuevamente, maestra, por permitirme estar aquí. Y pues un gusto siempre estar aquí compartiendo lo que traigo entre tantas cosas. Y pues aquí estamos. Muchísimas gracias.
Pues bueno, platícanos, porque efectivamente, como lo acaba de decir ahorita Joel, pues está dentro de del mundo de la actuación, como también del mundo de la música. Y me platicabas algo de que ibas a hacer ibas a cubrir o un evento o estabas dentro de un proyecto en donde vas a hacer un estreno, si no me equivoco, o tú me dirás.
Sí, bueno, pues primero, la semana pasada acabo de lanzar mi tercer sencillo ya en Spotify, en plataformas digitales. Este sencillo se llama No Te Importó y bueno, pues habla sobre una ruptura y una historia y una superación. Entonces, pues sí, estamos de estreno, estamos pues ahora sí que con toda la actitud para darlo a conocer y pues muy emocionados, porque aparte de que ya hay personas que lo han escrito y hay personas que la han escuchado y personas que me han escrito diciéndome que conectan mucho con la letra, con la historia, porque justamente narra de una ruptura en un viaje y una falta de responsabilidad afectiva. Eso no pasa.
Bueno, entonces, pues está, qué interesante, tenemos esta, ojalá tengamos tiempecito después de escucharla, porque ahorita lamentablemente el tiempo se nos está yendo, pero, ¿o quieres poner un pedacito pequeño? ¿Traes ahí en tu celular?
Sí, vamos viendo, nomás que...
Si se puede, si no lo podemos dejar para otra ocasión, y pues bueno, esto, ¿a partir de cuándo fue que lo empezaste a hacer?
Pues bueno, justamente la canción No Te Importó es una canción que su servidor escribió, como todas, pero la escribo justo a base de que el año pasado me dan el cortón. Me dan el cortón justamente en un viaje de vacaciones. Entonces, pues yo siempre he dicho que el arte es un medio y una manera de canalizar todos los sentimientos, ya sean negativos, positivos, etcétera. Entonces me sirvió bastante para poderla escribir. Y la verdad es que en ese momento, después de que regresamos del viaje, yo dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no escribir una canción acerca de esta situación?
En vez de ponerme a llorar, ¿no?
Sí, digo que también, las lágrimas no faltaron, ¿eh? Las lágrimas no faltaron. Pero realmente creo que me funcionó bastante, lo disfruté mucho el proceso porque estuve trabajando nuevamente con mi productor musical, que es Amador, en Casa Rec, y él pues le pareció muy buena la idea y dijo, pues vamos trabajándola, vamos viendo qué se hace, y pues logramos hacer una canción pop y pues la verdad que yo estoy muy contento con el resultado, con lo que logramos y aparte creo que está muy bien plasmada esta situación que me sucedió. Y pues bueno, también mucha gente en Instagram estuvo preguntándome como de cuéntanos, danos el story time de qué sucedió, qué pasó, qué hay detrás, porque también así con mi canción anterior que fue Fantasma, me estuvieron preguntando mucho y pues estuve lanzando el story time en Instagram y todo el mundo escribiéndome, oye, es que cómo puede ser que a ti te pase eso, y se me hizo muy, muy bonito porque las personas que me siguen sí fue como de que, oye, pero si a ti te pasa eso, ¿qué nos espera a los mortales? Y yo, es que todos somos mortales, tranquilos, no pasa nada, todos estamos expuestos a esa situación.
No, pero es que si eras fantasma y te haces una relación y te cortan, pues que está difícil.
Sí, entonces, ahora pues ya todo el mundo está esperando lo que es el story time de lo que hay detrás de esta canción que se titula No Te Importó y justamente habla de eso, de una persona que no le importan los sentimientos de la otra persona, la falta de responsabilidad afectiva, y aparte hay un pequeño fragmento de la canción en la que yo digo que y al poco tiempo te conseguiste a alguien más. Es como que, ok, Tú me entiendes, tú me entiendes. Estoy viendo todas tus reacciones.
Marijo, a ver, después nos platicarás tu historia. ¿O quieres poner un segundito nada más? Porque nos queda poco tiempo, pero sí para que sepamos de qué. Pues bueno, ya oyeron, ya lo pueden encontrar en Spotify.
Como no te importó.
Exacto.
Así es de Abraham Ríos. Lo pueden encontrar en Spotify para que lo busquen. Aprovechen la vuelta en Spotify para escuchar el podcast de Contigo en Viernes. Y también para escuchar No Te Importó de Abraham Ríos.
Pues bueno, entonces ya casi nos vamos. Pues muchas gracias por invitarnos. ¿Tienes alguna presentación o algo aparte de invitarnos a bajar tu sencillo de Spotify y bueno, seguirte?
Pues bueno, solamente que sigan mis redes sociales. Estoy como Abraham Ríos oficial en Instagram y también así aparezco en Spotify. Y pues próximamente vamos a ver si trabajamos juntos.
Sí,
estoy muy emocionado.
Sí. Tenemos esa premier.
Y bueno, para adelantarles de esa premier, tenemos o si jueguen Hogwarts para este 19 de mayo a las 6 de la tarde en el Teatro Galerías. No se pueden perder este maravilloso espectáculo, orquesta, coro, banda electroacústica. Va a haber dos live action en colaboración con producciones del Teatro Galerías, de estos recorridos fantásticos que hicieron en el castillo. Estarán ahora sí que como Giselle decía en la rueda de prensa pasada, es como el evento de los eventos de Harry Potter aquí
evento
en Guadalajara,
de los eventos de Harry
porque
Potter.
Es una colaboración con estos recorridos de Teatro Galerías que se hicieron hace unos meses, la Osijugen Hogwarts, que ya es un clásico tapatío desde hace más de 11 años.
¿Y va a ser su estreno también ahora, Abraham?
Y la maestra Yalitza. Y va a ser su estreno, Abraham, que estará ahí cantando Magic Works, y la maestra Yalitza también, que es un músico muy reconocido aquí de Guadalajara, que estará dirigiendo esta fantástica orquesta. Y bueno, tenemos dos participantes para la obra de teatro de Amor No Me Quieras Tanto. Vamos a pedirle a Abraham, que es la mano santa de este programa el día de hoy, que nos ayude a elegir entre estos dos cuál va a ganar.
Ya casi.
A ver, anúncialo. Anúncialo tú.
Alfonso García Jiménez y manda
un saludo.
Ah, ok, está mandando un saludo. Entonces, Alfonso García Jiménez quien gana. Sí.
Alfonso García Jiménez gana los boletos para Ay Amor No Me Quieras Tanto. Nos gustaría que si pudiera llamar y dejarnos su número de teléfono para comunicarnos con él y poder comentarle cómo será la dinámica. Le agradeceremos mucho que por favor se comunique al 33 30 30 53 27. Lo repito nuevamente, 33 30 30 53 27. Nos despedimos en esta transmisión del 10 de mayo felicitando a todas las mamás por este día, y pues nos vemos la próxima semana.
Y pásensela bonito y muchas gracias a todos los que estuvieron ahora presentes.
Muchas gracias a Enrique Posada, que nos acompaña desde cabina, María José Vidal y Iván, que es nuestro nuevo compañero de producción. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, hasta pronto. Nos vemos.
Te esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Contigo en Viernes. Buen fin de semana.